Imagina por un momento que acabas de contratar a un asistente de enseñanza, un profesor recién graduado.
Okay.
Es absolutamente brillante. Procesa información a la velocidad de la luz y tiene una memoria fotográfica impecable. Pero hay un detalle, un gran detalle. Sufre de una amnesia total sobre el mundo exterior.
O sea, un genio en una burbuja.
Exacto. No sabe nada de tu asignatura. No conoce a tus alumnos, no ha leído las noticias de esta mañana y no tiene idea de las normativas educativas de tu país. Todo lo que sabrá y todo lo que usará para enseñar es exacta y únicamente lo que tú le pongas en las manos.
Suena a una gran responsabilidad, la verdad.
Lo es. Bienvenidos a El Debate, un espacio donde analizamos a fondo las ideas y múltiples perspectivas que moldean nuestro entendimiento del mundo. Hoy estamos analizando el fenómeno de la inteligencia artificial fundamentada.
O el famoso Grounded AI, que ha cobrado muchísima vida últimamente en herramientas como Notebook LM.
Ajá. Y la gran pregunta que enfrentamos hoy es, ¿representa la creación de este universo de verdad cerrado una revolución absoluta? Una que empodera al educador con una precisión nunca antes vista. ¿O sus severas limitaciones técnicas revelan que estamos ante una herramienta súper frágil, dependiente y que requiere un mantenimiento casi insostenible?
Es una dicotomía fascinante.
Yo sostengo, y estoy muy convencida de esto, que al limitar estrictamente a la IA a nuestras propias fuentes, eliminamos de raíz las temidas alucinaciones de la inteligencia artificial, transformando a la máquina en un motor de diseño curricular de altísima precisión.
Bueno, yo sostengo que no debemos dejarnos cegar por el brillo de la novedad. Esa amnesia del mundo exterior que mencionas no es simplemente una característica curiosa del sistema. Es un defecto estructural muy, muy profundo.
Defecto. Yo diría que es su mayor virtud.
Es que las severas cegueras de esta tecnología, específicamente su incapacidad absoluta para procesar imágenes o entender contextos no verbales, sumadas a la monumental carga técnica que exige preparar cada archivo, generan una simple ilusión de comprensión, una ilusión muy limitada que corre el enorme riesgo de convertir al educador moderno en un simple procesador de datos en lugar de un pedagogo.
Mira. Para entender la magnitud de este cambio, creo que debemos observar cómo la habilidad técnica más valorada en el mundo educativo está mutando frente a nuestros ojos. Si eres un profesor escuchando esto, seguramente pasaste los últimos años escuchando sobre la ingeniería de prompts, ¿verdad? Exactamente. Pero la IA fundamentada nos dice, olvida eso. Ahora la habilidad suprema es la curaduría de datos. Al permitirnos subir hasta 50 fuentes por cuaderno virtual, con límites masivos de palabras que abarcan libros enteros, el educador construye su propio ecosistema. Y aquí está el por qué esto importa tanto. Los modelos genéricos como ChatGPT son probabilísticos. Adivinan cuál es la siguiente palabra basándose en todo Internet y por eso a veces inventan cosas. Al encerrar a la IA en un universo de verdad, logramos certeza.
Hasta cierto punto.
40 presentaciones de tus clases en Google Slides. La herramienta extrae el texto, cruza los títulos con tus notas de orador y encuentra patrones. Le pides un examen basado solo en esas diapositivas y lo hace, sin inventar un solo dato externo. El control regresa a las manos del humano.
A ver, entiendo a dónde vas y admito que suena increíble en el papel. Construir un universo de verdad a la medida parece el sueño de cualquier académico. Pero en la práctica, te das cuenta rápidamente de que este universo es estrictamente dependiente del texto plano.
Sí, pero eso lo hace increíblemente frágil en un entorno digital. Celebramos que puede leer 50 documentos masivos de golpe, pero omitimos un detalle enorme. La herramienta ignora por completo las imágenes dentro de esos documentos.
Las procesas de otra manera, pero sí, su fuerte es el texto. Es que si tu PDF tiene un gráfico vital que explica el ciclo del agua, para la IA ese gráfico literalmente no existe. Y lo que es más crítico, se promociona a los cuatro vientos su capacidad para analizar videos de YouTube. Pero hablemos de cómo funciona eso realmente. La IA no ve el video.
Lee los subtítulos.
Exacto, no procesa píxeles, únicamente extrae y lee el archivo de subtítulos. Esta ceguera estructural te obliga a ti, el docente, a tener una preparación técnica impecable. Si tu material no está perfectamente masticado y formateado en texto, el sistema colapsa. Esto nos aleja de enseñar y nos acerca peligrosamente al trabajo administrativo de un archivista digital.
Me parece fascinante, de verdad, que uses la palabra ceguera como si fuera una falla del sistema, cuando en realidad es el mecanismo que hace que todo esto funcione de forma segura.
Una ceguera como mecanismo de seguridad, explícame cómo ignorar la mitad de la información visual de una clase es algo positivo.
Porque la restricción es todo el punto de la IA fundamentada. Imagina que es un candado cognitivo. Si no está en el texto, la IA no puede usarlo. Tú hablabas de los videos de YouTube y es cierto, procesa las transcripciones. Pero es precisamente esa pureza en la ingesta de datos lo que permite herramientas tan sofisticadas como su web scraping inteligente.
Ok, pero el web scraping sigue siendo solo texto.
Sí, y eso es una ventaja enorme. Cuando tú le entregas a esta IA la URL de una noticia sobre ciencia, la herramienta no se distrae leyendo los menús de navegación, no lee los banners de publicidad que parpadean a los lados, ni los comentarios súper tóxicos al final de la página.
Limpia la basura.
Totalmente. El algoritmo analiza la estructura de la página, aísla el cuerpo principal del artículo y extrae quirúrgicamente el texto real. Esa ceguera a todo lo demás es lo que garantiza que tu recinto cerrado no se contamine de basura digital.
Es un giro de marketing interesante llamar a esa limitación un candado cognitivo, pero detengámonos en las implicaciones reales de ese candado en un aula de verdad, porque la educación no ocurre en un laboratorio aséptico de texto puro.
Ocurre en muchos formatos, claro.
Piensa en una clase de ciencias. Un profesor sube un video de YouTube de un experimento de química clásico. En el video, el instructor mezcla un líquido rojo y uno azul en absoluto silencio. La cámara hace un primer plano y de repente, ¡boom!, ocurre una pequeña explosión controlada.
Ok, ¿un video visual sin narración?
Exacto. El profesor confía en su flamante universo de verdad y le pregunta a la IA qué sucedió en el experimento. La IA le va a responder que no tiene la menor idea. No sabe qué pasó porque no hubo una voz narrando el evento que se convirtiera en un subtítulo.
Bueno. Porque la herramienta hace lo que promete, no lo que imaginas que debería hacer.
Pero fíjate en el límite. Si subes un video histórico invaluable, de esos en blanco y negro, pero que nadie se ha tomado la molestia de agregarle la etiqueta de subtítulos ocultos, los famosos CC, la plataforma simplemente te arroja un error. Mi punto es que si el docente tiene que forjar la llave de ese candado desde cero cada mañana, transcribiendo lo visual a texto, estamos excluyendo formas enteras de conocimiento.
¿Sabes qué pasa cuando la IA responde, no puedo encontrar esa información en las fuentes? Yo me pongo de pie y aplaudo.
¿En serio? ¿Aplaudes que la máquina falle?
Aplaudo que la máquina sea honesta. Ese no lo sé es un triunfo monumental en la inteligencia artificial. Un modelo genérico abierto habría alucinado. Habría buscado en internet sobre líquidos rojos y azules explotando y te habría inventado una reacción exotérmica que tal vez ni siquiera era la del video.
Bueno, sí, te salva de las alucinaciones.
Exacto. La máquina está admitiendo su límite. Ahora, respecto al esfuerzo que mencionas sobre forjar la llave, hablemos de eso aplicándolo a un escenario real y extremadamente complejo. Usemos como prueba de fuego uno de los sistemas educativos más intrincados. El contexto boliviano bajo la Ley 070.
Ah, la triple planificación. Ese es un caso de estudio brutal.
Así es. Incluso si no enseñas en Bolivia. Imagina tener que hacer esto a diario. Allí, el diseño curricular exige triangular tres niveles diferentes. Necesitas el currículum base nacional con sus amplios objetivos holísticos. Luego el currículum regionalizado, que incorpora saberes locales, digamos de la nación guaraní o de los valles de Tarija. Y por último, tu texto de aprendizaje oficial del día.
Alinear todo eso manualmente para una sola clase te quema horas de vida.
Literalmente horas. Pero aquí es donde entra lo que yo llamo el cuaderno maestro. Subes esos tres extensos documentos a tu IA fundamentada. Con un solo prompt bien estructurado, le dices, diseña mi clase sobre la Revolución Nacional de 1952, conectando estas tres normativas.
Y hace el cruce.
En 15 segundos, la IA cruza el objetivo nacional, encuentra la conexión exacta con la historia agraria local de Tarija en tu segundo documento y extrae los tres conceptos clave del libro de texto. lo que antes tomaba 3 horas de trabajo administrativo súper denso, ahora es un plan perfectamente alineado y fundamentado. Esto no es trabajo de archivista, es alquimia pedagógica.
Mira, si eres un profesor escuchando esto, probablemente estés pensando, wow, 15 segundos, firmo ahora mismo.
Y harían bien en firmar.
Pero hay una trampa enorme ahí. Ese es un argumento convincente, pero te pido que consideremos el inmenso, casi doloroso trabajo invisible que hay detrás de esos 15 segundos mágicos. Porque la curaduría de datos no es simplemente arrastrar 3 PDFs a una ventana del navegador.
Nadie dijo que fuera solo arrastrar y soltar la primera vez.
Hablemos de los mecanismos detrás de esto. Documentos normativos, como el currículo base, pueden tener 5 páginas. Y aquí entra la limitación técnica más grande de la IA, su memoria de trabajo, o lo que en ingeniería llamamos la ventana de contexto.
Bueno, los límites de palabras han aumentado drásticamente últimamente. Estamos hablando de millones de tokens en algunos modelos.
Sí, el límite técnico ha crecido, pero la capacidad de atención de la máquina dentro de ese límite sigue siendo defectuosa. Imagina que la IA tiene una mesa de trabajo muy pequeña. Si le lanzas una enciclopedia de 500 páginas de golpe, los documentos, digamos, se caen por los bordes. Presta atención al principio y al final, pero se olvida de lo que está en el medio.
Por eso preparas el material antes.
Exacto. Por eso, el docente tiene que aprender y aplicar una técnica llamada chunking. Tienes que fragmentar manualmente ese PDF gigante para aislar, digamos, solo las 10 páginas del área de ciencias sociales para tercero de secundaria. Y la pesadilla no termina ahí. ¿Qué pasa si el documento del ministerio es un escaneo antiguo?
Tienes que asegurarte de que sea texto seleccionable, claro.
Y decir asegurarte suena muy simple, pero significa usar software de reconocimiento óptico de caracteres, el famoso OCR. Porque para la IA, un PDF escaneado no es texto, es una fotografía literal de manchas negras sobre un fondo blanco. El OCR convierte esas manchas en código legible.
Es un paso extra, sí.
¡Es un paso enorme! Y luego está la nomenclatura. Si el profesor sube sus archivos fragmentados con nombres genéricos como textohistoria.pdf o versiónfinal3.pdf...
Claro, cuando genere las citas va a ser un desastre.
Un caos absoluto. No sabrás de dónde salió la información. El docente se ve obligado a establecer reglas rígidas renombrando meticulosamente archivos a, no sé, minedu-historia3secundaria2026.pdf. Si sumas el chunking para salvar la ventana de contexto, el OCR para traducir imágenes a texto y la gestión estricta de metadatos, le estás pidiendo a un maestro sobrecargado que asuma el rol de un ingeniero de datos. Ese universo de verdad se sostiene únicamente sobre los hombros exhaustos del educador que tuvo que construirlo ladrillo a ladrillo.
Entiendo perfectamente la frustración que describes y no voy a endulzarlo. La fricción inicial es súper real. Tienes que fragmentar, tienes que limpiar. Pero yo veo esa fricción desde otro paradigma, uno mucho más optimista, la verdad. Ese ordenamiento meticuloso que criticas, el chunking, no es una carga administrativa vacía.
No lo es, son horas frente a la computadora.
Pero al obligarte a seleccionar qué página exacta de la normativa entra en el sistema, estás tomando decisiones pedagógicas fundamentales. De hecho, al forzar a la IA a leer solo nuestro material, nos estamos forzando a auditar nuestras propias herramientas de enseñanza.
A ver, ¿a qué te refieres con auditar nuestras herramientas?
Piénsalo así. Si tú le entregas a la IA las instrucciones de tu proyecto trimestral y la máquina se confunde, cruza mal los datos o no encuentra el objetivo, bueno, eso es un espejo.
Ok.
Significa que tu documento base era confuso, que tu rúbrica estaba mal redactada o que tus objetivos no estaban claros. Si la IA no puede entender tu PDF después de procesarlo, es casi seguro que tus alumnos de secundaria tampoco lo entendían, solo que ellos no te lo decían.
Eso es una perspectiva interesante.
Esta fricción técnica eleva al docente a un curador maestro. Está definiendo los límites cognitivos para esa clase. Y aquí está el punto clave. Una vez que ese cuaderno maestro está construido, el retorno de inversión de ese tiempo es infinito. No tienes que volver a aplicar OCR ni hacer chunking mañana. El ecosistema base ya está establecido.
Está establecido, sí. Hasta que choca con la naturaleza cambiante del mundo real. Y esa es mi mayor preocupación. Alabamos este ecosistema estático y premasticado, pero la educación contemporánea exige dinamismo. La realidad no se queda congelada en un PDF del ministerio.
Y es justo ahí donde la IA fundamentada brilla aún más si avanzamos al siguiente nivel de uso. Hablemos de sinergia real. Una vez que superaste la barrera técnica y tienes tu cuaderno maestro normativo, puedes empezar a diseñar experiencias de aprendizaje basado en proyectos, el famoso ADP.
Que siempre es un reto logístico.
Totalmente. Volvamos al ejemplo de los valles de Tarija y la historia de 1952. Tienes tu base. Ahora, para conectar el pasado con el presente de tus alumnos, agregas una cuarta fuente. Le das a la IA la URL de un documental moderno sobre políticas agrarias. Y, una quinta fuente, el enlace web de un diario local sobre la crisis actual del agua en el río Guadalquivir.
Y le pides que lo junte todo.
Sí, le pides a la máquina. Estructura un proyecto de una semana conectando la revolución histórica con la escasez de agua de hoy usando ejemplos del video. El resultado es una obra de arte educativa. Y las cinco realidades dispares, desde la ley nacional hasta la noticia de ayer, y te entregas citas cliqueables en cada afirmación para que valides de dónde saco cada idea. Es un nivel de sinergia que transforma por completo el techo de lo que un profesor puede diseñar en una tarde.
Reconozco el tremendo potencial pedagógico de un buen aprendizaje basado en proyectos. El problema aquí no es la meta, es la extrema fragilidad de la infraestructura en la nube que debe sostener esa sinergia.
Fragilidad de la nube.
Has mencionado integrar documentos de Drive o enlaces web como si fueran fuentes vivas y respirables, pero hay una trampa técnica en el corazón de esto que desmorona la ilusión del dinamismo.
A ver, ¿a qué trampa técnica te refieres exactamente?
A cómo la IA ingiere realmente la web. Cuando el profesor vincula un documento de Google Drive o una noticia, el sistema no mantiene un tubo de conexión en vivo con Internet. Lo que hace es tomar una fotografía textual en ese microsegundo y la encierra en su bóveda. Crea una copia estática.
Ah, claro. La sincronización.
Exacto. Si el periodista actualiza la noticia del Guadalquivir, o si tú como docente alteras la rúbrica en tu Drive original para cambiar un criterio de evaluación, el cuaderno de IA no se entera de absolutamente nada. Requiere que el usuario recuerde entrar a la plataforma y presionar manualmente un botón de sincronizar en cada fuente. Si lo olvidas, estás interactuando con información fantasma.
Espera, espera. ¿Pero esa falta de sincronización automática es intencional? Es otra medida de protección.
¿Tener que acordarte de darle clic a sincronizar es protección?
Imagina que tienes un Drive compartido con otros colegas y alguien altera un documento fuente por accidente o borra una unidad del currículo. Si la IA se actualizara sola en segundo plano, al día siguiente tus planificaciones o tus exámenes generados cambiarían sorpresivamente y no sabrías por qué. El control de cuándo se actualiza la información debe ser manual para preservar el experimento.
Puede que la intención de los desarrolladores sea la protección, pero en la práctica de un maestro de escuela introduce una fricción constante y un margen de error humano enorme. Y hay un problema todavía más profundo en esta utopía de la sinergia de cinco fuentes que describías.
Cuéntame.
Cuando introduces un documento normativo del gobierno, un documental de YouTube que obviamente tiene la perspectiva particular de su director, y una noticia de un diario local, es estadísticamente inevitable que haya fricciones conceptuales o datos contradictorios entre ellos.
Por supuesto. La historia está llena de perspectivas en conflicto. ¿Es normal?
Exacto. Pero los modelos de lenguaje grande, los LLM que impulsan estas herramientas, están programados y alineados desde fábrica para ser serviciales y evitar el conflicto. Cuando esta IA se enfrenta a una saturación de perspectivas divergentes dentro de su propio recinto, su tendencia natural no es resaltar la controversia, sino neutralizarla. Termina entregando resúmenes genéricos, un promedio lavado de la información para no equivocarse, a menos, claro, que el docente domine otra función técnica oculta.
¿Te refieres a las chinchetas?
Me refiero a los pins, las chinchetas en el panel lateral de las fuentes. Si el sistema empieza a mezclar demasiadas cosas y te da una respuesta blanda, el usuario tiene que ir fuente por fuente, marcando con una chincheta solo el PDF del ministerio y desmarcando el documental.
Ajá.
O sea, forzando a la IA a poner su atención literalmente en un solo documento. Si tienes que entrar a silenciar a mano las fuentes para que la máquina no se confunda con sus propios datos, la promesa de la triangulación automática se desvanece. La máquina no está sintetizando la complejidad del mundo. El humano la está microgestionando.
Ahí es justo donde difiero por completo en la lectura de la herramienta. La gestión mediante chinchetas no es un fracaso de la triangulación. Es el volante de dirección de tu vehículo pedagógico.
Es un volante muy manual.
Pero necesario. Si la herramienta simplemente promediara todas las contradicciones sin darte una forma de intervenir, entonces sí tendríamos un problema enorme. El hecho de que puedas seleccionar y deseleccionar fuentes en tiempo real es poder puro.
Siempre que sepas usarlo.
Imagina la clase. Marcas primero solo el video y la noticia y le pides a la IA que cruce la crisis del agua actual con el documental. Luego, desmarcas la noticia, marcas solo tu currículo regionalizado y le dices, ahora evalúa lo que acabamos de hablar usando los saberes guaraníes. Te da un control granular sobre la atención de la inteligencia artificial. Sí, requiere que entiendas cómo operar los paneles, requiere que sepas qué es una ventana de contexto. Pero la recompensa por aprender eso es un entorno digital irrompible, adaptado a tu visión y libre de invenciones.
¿Irrompible? Siempre y cuando el enlace del video de YouTube no sea dado de baja.
Bueno, esto pasa con Internet en general.
Irrompible siempre y cuando el artículo del periódico local no instale un muro de pago la próxima semana que bloquee tu web scraping. E irrompible siempre y cuando el docente haya verificado que el icono de CC sigue activado. Mi argumento en este debate no es que la herramienta sea inútil.
Menos mal.
Sería absurdo negar que ahorra tiempo en la extracción de datos. Mi argumento es que corremos un grave peligro de romantizar la tecnología. Estamos ocultando el enorme costo cognitivo y humano que requiere operarla. En todos los ejemplos que has dado, presentamos a la IA como la genio de la lámpara que hace la magia del cruce de datos. Pero la magia no está en la máquina. La magia recae enteramente en el humano que pasa horas fragmentando, aplicando OCR, etiquetando meticulosamente cada archivo, recordando sincronizar los enlaces estáticos y operando chinchetas para que el sistema no se confunda. Todo eso para navegar por un ecosistema que, en el fondo, sigue siendo profundamente ciego a la experiencia humana completa.
Mira. Creo que tu escepticismo es muy necesario, porque subraya precisamente lo transformador que es este cambio de paradigma. Nos obliga a dejar de ser usuarios pasivos. A pesar de esa curva de aprendizaje de la que no huyo para nada, la capacidad de procesar desde complejos documentos normativos estatales hasta noticias web de esta mañana, manteniendo una trazabilidad absoluta, cambia las reglas del juego.
Es un cambio de juego técnico. Seguro.
Y pedagógico. Hace que dominar la curaduría de datos sea la habilidad definitiva del siglo XXI para los educadores. Ya no se trata de hacerle preguntas ingeniosas a un oráculo digital para ver qué adivina. Se trata de construir tú mismo la biblioteca exacta, curar los límites del conocimiento de tu aula y aprovechar la fuerza bruta de la computación para diseñar clases vibrantes, contextualizadas y fundamentadas en evidencia.
Y yo mantengo que, mientras aplaudimos esta precisión basada en nuestros propios textos, no debemos perder de vista qué estamos dejando fuera de esos textos. El salto de la ingeniería de prompts a la curaduría de datos es un avance táctico fenomenal. Pero no nos engañemos pensando que la máquina entiende la pedagogía o la vida real.
Entiende instrucciones lógicas.
Comprende, y muy bien, la sintaxis matemática de un texto plano y fragmentado. Si el educador olvida que esta IA depende de un ecosistema estático y de su propio esfuerzo monumental para predigerir el mundo, corremos un riesgo altísimo. Adaptar nuestra forma de enseñar a lo que la máquina es capaz de leer sin esfuerzo, en lugar de obligar a la máquina a expandirse para apoyar cómo realmente enseñamos.
Lo que queda claro en nuestra conversación de hoy es que la manera en que los educadores interactúan con la información y la normativa ha cambiado para siempre. El puente entre los densos y a veces incomprensibles currículos nacionales y la realidad diaria y vibrante de un aula está siendo redibujado. Está siendo redibujado por nuestra propia capacidad de curar y estructurar esos datos. Y hay muchísimo más por explorar en este tema, especialmente cuando empezamos a analizar cómo esta biblioteca que curamos meticulosamente puede generar formatos de salida que van más allá del texto. Imagina guías de estudio interactivas o debates en audio generados automáticamente por la plataforma basándose solo en tus apuntes.
Sin duda. Cuando empecemos a analizar los formatos en los que esta tecnología nos devuelve nuestra propia información, entraremos en debates aún más profundos sobre cómo afectará eso el futuro de la comprensión lectora y auditivo de nuestros estudiantes.
Totalmente de acuerdo. Al final del día, Volvemos a esa imagen inicial. Nos quedamos con ese profesor brillante, veloz y amnésico sentado en nuestra aula virtual. Va a procesar la historia, va a cruzar las variables y conectará los datos con una perfección matemática. Pero nunca olvidará, ni aprenderá, ni un solo concepto más allá de los libros que tú, con tu esfuerzo y curaduría, decidas poner en sus manos. La pregunta central que debemos llevarnos no es qué tan inteligente o rápida es la máquina, sino qué tan sabios y meticulosos seremos nosotros al momento de elegir los ladrillos con los que construimos su realidad.
Gracias por acompañarnos en el debate. Nos encontramos en la próxima discusión.